Aquí comienza el segundo programa de Más Allá del Fútbol, donde hablaremos de todos los deportes menos el fútbol y daremos voz a todas las disciplinas que no reciben el trato que deberían en los medios de comunicación. Para ello tenemos aquí a Juan Manuel Vidal.
Hola Ricarte, hola a todos.
Manuel Martín Albo.
Hola, muy buenas.
José Antonio González.
Hola, ¿qué tal?
Y José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y un servidor, Manuel Ricarte. Además, en el control técnico tenemos a Antonio Ruiz. Podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @madf-umh, y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Comenzamos con José y con la actualidad del fútbol sala.
Muy buenas, Ricarte. Comenzamos analizando el partido de la segunda división del pasado sábado entre el Elche y Las Palmas. El equipo franjiverde no logró conseguir la victoria ante su público en un encuentro muy igualado que no se resolvió hasta los segundos finales. Tras una primera parte sin goles, con muy buenas actuaciones de los dos porteros y las defensas, fue a mediados del segundo tiempo cuando Guti adelantó al Elche. La alegría duraría muy poco, en el pabellón Esperanzala, ya que Las Palmas empató rápidamente con un gol de rebote. Poco después se adelantaron los canarios, pero el Elche no se vino abajo y consiguió empatar a dos, con otro tanto de Guti. Ya en los minutos finales, Las Palmas marcaba la contra, el 2-3, y esto obligaba a los de Óscar Poveda a irse con todo arriba sacando al portero jugador. La estrategia no les salió nada mal porque a falta de 57 segundos y tras varios intentos, Pitu logró marcar en un balón al segundo palo el empate a 3. El Elche no se conformó y quiso buscar la victoria siguiendo con la estrategia del portero jugador. Sin embargo, a falta de medio minuto, ocurrió una desafortunada jugada en la que el equipo licitano intentó meter demasiado rápido el balón a su pívot Pitu y este perdió la pelota y el jugador canario solo tuvo que sacarse un suave disparo contra una portería que estaba vacía para poner el definitivo 3-4 en el marcador. Sin tiempo para más, el Elche no logró llevarse nada del encuentro, pero sí dejó una muy buena imagen de valentía y coraje, quedándose esta jornada terceros a 4 puntos del líder. El técnico Poveda aseguró tras el partido que no habían estado a su nivel. Las notas negativas las protagonizaron las lesiones de Carrion y Juandi, además de la segunda derrota consecutiva encajada por el equipo. Varios resultados a destacar. El Barcelona logró la victoria en casa contra el Santiago por 8-2 y se coloca segundo, a un punto del líder Inter Movistar, que ganó en su cancha al Navarra por 6-2. Por su parte, el Pozo Murcia venció por 2-4 al Zaragoza. También decir que estos tres grandes equipos ya han conseguido su clasificación matemática para la Copa de España.
José, ¿qué han hecho nuestras chicas?
Ganar, Ricarte. El Elche Femenino A se muestra imparable y continúa líder tras la victoria lograda el pasado fin de semana por 1-5 contra el Vallirana. Las ilicitanas cerraron de manera muy rápida el partido. Al descanso ya ganaban 0-4. Con esta nueva victoria el equipo sigue sumando de 3 y mantiene el liderato de su categoría, además de que continúan invictas esta temporada.
Empezamos la sección de baloncesto hablando de los equipos que nos han sorprendido en este inicio de curso. Y lo hacemos con el mejor equipo actualmente en la NBA, los Memphis Grizzlies de Marc Gasol, que en estos momentos se encuentran con un balance de 15 victorias y 2 derrotas, con un descomunal Marc Gasol, considerado por muchos en estos momentos como el mejor hombre alto de la liga y el primer candidato al MVP, habiendo mejorado sus promedios en puntos en casi 8 unidades y convirtiéndose en el referente del equipo tanto en ataque como en defensa. A esto hay que añadir que Marc Gasol acaba contrato este verano y que el próximo verano franquicias como San Antonio, Knicks y Lakers irán a por él. Otro equipo que ha sorprendido mucho son los Warriors, que se encuentran con un balance positivo de 15 victorias y 2 derrotas. Cuando los dirigentes del equipo decidieron despedir a Mark Jackson, después de haber caído la mejor marca de victorias en su historia, muchos lo criticaron, entre los que yo me encontraba, y aún más cuando ficharon un entrenador novato y sin experiencia en ligas menores, solo por haber sido el base en el equipo de los anillos de Jordan y Phil Jackson, y además le dieron 5 millones al año para los próximos 5 años. Y hay que decir que el entrenador nos ha caído la boca a todos. Además, ha conseguido que Curry, el líder del equipo, mejore en todos los aspectos del básquet, sobre todo en un aspecto muy fundamental, el defensivo.
¿Qué nos dices de LeBron, Ricardo?
Pues en lo que se refiere al equipo favorito por todos los expertos, Cleveland se encuentra en esos momentos con 9 victorias y 7 derrotas, lo que le deja muy lejos de la cabeza en la conferencia este liderada por Toronto Raptors. Hay que decir que el equipo dirigido por David Blatt sigue sin encontrar un sistema de juego apto para que brillen sus 3 estrellas, siendo el partido del sábado pasado contra los Indiana Pacers en donde el Big 3 pudo brillar conjuntamente, consiguiendo 71 de los 109 tantos de su equipo.
¿Nos traes algo del Heat?
Pues sí, José. Aunque Miami no tenga un balance espectacular, como dije en el primer programa, siempre vamos a hablar de ellos. Aunque actualmente se encuentren con 9 victorias y 8 derrotas, a mí me parece un récord aceptable, teniendo en cuenta que Dwayne Wade, el líder y capitán del equipo, se ha perdido 7 partidos por una lesión. Y además, me apuesto con cualquier oyente, lo que él quiera, a que Miami al final de año se clasificará para playoff con un gran récord, incluso me atrevo a decir que el Heat será cabeza de serie. Ahora vamos a referirnos a 2 equipos que nadie podría esperar que estuviesen llamando tanto la atención. Nos referimos a los Sacramento Kings y a los New Orleans Pelicans. Los Knicks están liderados por Cousins y se encuentran con un balance de 9 victorias y 9 derrotas. Cousins este año por fin ha dejado de tonterías y de pelearse con todo el mundo, ya que en los 2 últimos años ha liderado la liga en faltas técnicas y ha comenzado a demostrar la calidad que tiene. Y otro joven que me quiero referir es el Cejas, Anthony Davis, y que está liderando a su equipo en puntos, rebotes, tapones, donde es el líder de la NBA, y robos, y que solo en 3 años de experiencia en la liga se encuentra ya entre los 5 mejores hombres interiores de la competición, aunque el récord de su equipo no es muy aceptable, ya que tiene más victorias que derrotas. Y el último equipo que nos ha sorprendido muchísimo es Milwaukee Bucks, un equipo que el año pasado solo logró ganar 17 partidos y este año lleva un balance positivo de 10 victorias y 7 derrotas, donde su fichaje más reconocible es el entrenador Jason Kidd, aunque cuando llegó a Milwaukee nadie esperaba el resultado que está obteniendo. Aunque creo que finalmente se clasificarán para playoff, aunque con un récord negativo, aunque les bastará por lo fácil que está la clasificación en el este. Ahora vamos con las decepciones que nos está dejando el arranque de la competición.
¿Se encuentra el equipo de Ibaka entre ellos, Ricardo?
Pues sí, José. Vamos a empezar con Oklahoma, que tiene pase debido a las lesiones de Durant y Westbrook y que actualmente se encuentra con 5 victorias y 13 derrotas, pero que con la vuelta de sus 2 estrellas no le costará mucho volver a la cabeza. Y esto lo que significa es que los dirigentes de Oklahoma se equivocaron en renovar a Ibaka en vez de a Harden, ya que Harden sí que fue capaz de llevar a los Houston Rockets a playoff él solo. Otra decepción es los Knicks, aunque esto es otro equipo que sabemos que tiene solución, ya que cuando Phil Jackson se hizo cargo de la gestión deportiva, dejó claro que los objetivos que tenían era renovar a Melo, que lo hicieron por 120 millones y 5 años, y esperar al verano de agentes libres de 2015 para poder pescar bien. Y simplemente es lo que están haciendo, aunque todo lo que hay que decir es que se esperaba más de las 4 victorias que tienen actualmente. Otro equipo que nos ha decepcionado mucho ha sido Detroit Pistons, y para este equipo no encontramos ni excusa ni solución a corto plazo, ya que en verano ficharon a Van Gundy como un coach y general manager, y la cosa pintaba bien, ya que tenía un entrenador con muy buen cartel y que había sido capaz de ganar a todos sus anteriores equipos, pero que este año se encuentran con tan solo 3 victorias.
Tema caliente, Ricarte, ¿qué me dices de los Sixers?
José, los Sixers son un equipo diferente de todos los que hay, porque lo único que hacen es manchar una liga tan honorable como la NBA. Y ya que me preguntas, lo intentaré resumir de forma muy rápida. Es un equipo que lo único que quiere es perder, y le da igual cuántos partidos sean, ya que quieren ser el peor equipo de la NBA para poder conseguir una elección alta en el próximo draft. Y por eso no les importa ir con 0 victorias y 17 derrotas, a una solo del récord histórico de los Nets de la temporada 2009-2010, con 18 partidos seguidos perdidos en el inicio de la competición.
Rápidamente, Ricarte, ¿alguna novedad de la ACB?
Pues sí, mira, vamos con unas noticias rápidamente. Felipe Reyes se acaba de convertir en el octavo jugador que más partidos ha jugado en la ACB, con un total de 606, encontrándose a 6 partidos del seleccionador nacional español José Antonio Orenga y a 150 del líder que es Rafa Jofresa. La segunda noticia que traigo es que esta semana se cumplen 25 años del fallecimiento de Fernando Martín, el primer español que llegaba a la NBA y el segundo europeo. Y para finalizar os traigo que el Barcelona consiguió su número 1000 en Liga de victoria este fin de semana ante Luka Murcia. Y ahora dejamos la sección de la pelota naranja y pasamos a la pelota roja de balonmano. ¿Qué nos traes, Manuel?
En la Liga Sobal hemos llegado a la jornada número 12, que nos ha dejado unos resultados espectaculares. Dos equipos lograron superar la barrera de los 40 goles: el Fertiberia Puerto Sagunto ante la Demar León 42-37 y el Barcelona ante el Gijón 40-25. Por otro lado, el Puente Genil estuvo a punto de dar la sorpresa ante el Naturhaus La Rioja, que sufrió para ganar 31-33 en un partido igualado, pero en el que estuvo por encima del marcador el conjunto local. Cerrando la jornada del miércoles, se jugó el Huesca 25, Granollers 26, otro partido apasionante hasta el final, en el que llegaron a ponerse de 5 los catalanes, pero el Huesca supo recuperarse. Los partidos del sábado destacan por los marcadores ajustados. Es el caso del Ciudad Encantada 28, Aragón 27, que destacó por las 3 exclusiones seguidas del Ciudad Encantada que marcaron el encuentro. El MMT Seguro Zamora también ganó por la mínima al Villa Aranda, pese a marcar en la primera parte un parcial de 7-0. El resultado final fue de 24-23. El Frigorífico Morrazo 29, el Betia Nautasuna 32, destacó sobre todo por el inicio desastroso del Morrazo, que se saldó con una desventaja de 7 puntos. El Balonmano Benidorm, nuestro Benidorm, sigue con su racha de victorias y ganó 26-24 al Guadalajara, gracias una vez más a las paradas del meta Diego Moyano durante la segunda parte. Tras estos resultados, queda líder invicto el Barcelona, seguido del Granollers y el Naturhaus La Rioja, que cierra la clasificación para la Liga de Campeones. En puestos de Copa EHF están el Benidorm y el Frigorífico Morrazo Cangas. Y en puestos de descenso el Balonmano Aragón y el Juan Fersa Grupo Fegar.
¿Y este fin de semana, Manu, ha habido algo de Liga de Campeones?
Pues sí, Ricarte, y los equipos españoles nos han dejado buen sabor de boca tras las victorias del Barcelona sobre el Alinxas 42-29 y el empate del Naturhaus La Rioja ante el Meskov a 33. En la clasificación, el Naturhaus en su grupo está tercero con 7 puntos, 2 por encima de los no clasificados, y el Barcelona va primero con 13 puntos, también en su grupo. También ha habido EHF Cup, en la que no nos ha ido tan bien. El Ademar León no se ha clasificado pese a ganar 28-25 al Porto por el marcador global, al igual que le pasó al Bada Huesca, que ganó al Eskilstuna por 26-23. El Balonmano Granollers es el único que nos ha dado una alegría tras remontarle al Sporting y ganar 25-23.
¿Y de la división de honor femenina, Manu, nos traes algo?
Pues esta semana no ha habido liga, porque jugaba la selección absoluta de balonmano. Las guerreras se han medido ante Polonia, Túnez y Brasil en el torneo internacional de España justo antes del europeo de Hungría. El partido del viernes contra Polonia fue fácil, aunque con alta intensidad defensiva, lo que llevó a España a llegar a jugar con 2 exclusiones a la vez. Esto sin duda hizo que el marcador se quedase en 23-17 para España. El sábado la selección se enfrentó a Túnez en un partido sin mucha trascendencia. De hecho, el seleccionador se sirvió de este partido para probar algunas jugadoras para ver quién se lleva finalmente al europeo de Hungría. El resultado fue de 32-21 y destacó por encima del resto el papel de nuestra Lara González. La alicantina hizo 4 goles. Por último, el domingo se decidió el título entre España y Brasil. Las brasileñas ganaron, al igual que las españolas, sus encuentros contra Polonia y Túnez. Pero el cansancio de las guerreras se notó mucho y no pudieron aguantar el ritmo. El partido se decantó por las brasileñas y quedó 20-24.
Cambiamos el balón y nos vamos al tenis con Juanma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos este tiempo reducido de tenis, ya que la temporada como tal finalizó tras la final de la Copa Davis que se llevó Suiza. Lo primero de todo es hacer un balance de cómo ha quedado la clasificación de la ATP al término de la temporada 2014. Novak Djokovic, como no puede ser de otro modo, sigue en lo más alto con una ventaja de 1.600 puntos sobre Roger Federer, que se encuentra en segundo lugar. El podio lo completa Rafa Nadal, que se ha descolgado un poco debido a las lesiones que ha sufrido este año. El resto del top 10 lo componen, por este orden, Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori, Andy Murray, Tomas Berdych, Milos Raonic, Marin Cilic y otro español, David Ferrer. Por su parte, la única entrada en el top 20 la ha protagonizado Gael Monfils, que se ha colocado 18º. En dobles, los hermanos Bryan siguen a la cabeza, mientras que los españoles Marcel Granollers y Marc López se encuentran en 8ª y 9ª posición, respectivamente. En cuanto a tenis femenino, la clasificación la lidera la incombustible Serena Williams, seguida de María Sharapova y Simona Halep. En dobles, por último, lideran las italianas Sara Errani y Roberta Vinci. Y terminamos hablando de Rafa Nadal, que ya prepara su vuelta a las pistas en 2015 después de superar las lesiones que le han mermado a lo largo de este año. Como ya sabéis, el jugador ha sufrido constantes problemas de espalda, a los que hay que sumar su lesión de muñeca y su apendicitis, de la que tuvo que ser intervenido. El balear ha estado realizando trabajo físico durante estos últimos días y esta misma semana ha vuelto a los entrenamientos. Sin duda, una gran noticia.
Y ahora es turno de motor, es turno de Fórmula 1 y es turno de Josemi.
Hola, muy buenas a todos. Llega la hora del motor y hoy con un gran protagonismo por parte de la Fórmula 1, que está en pleno periodo de fichajes y de pruebas de los coches de la próxima temporada. En primer lugar, vamos a empezar destacando las noticias más importantes del mundo del motor. Para empezar, la semana pasada se presentó en París el recorrido del Dakar 2015, recorrido que agradó bastante a los participantes españoles como Carlos Sainz, Dani Roma o Marc Coma. En rallies, ya es oficial que Sebastián Loeb disputará el Rally de Monte Carlo. Y por último, destacar que el venezolano Vito Hipólito ha sido reelegido como presidente de la Federación Internacional de Motociclismo. Ahora sí, vamos con la Fórmula 1. Fernando Alonso sigue sin desvelarnos oficialmente cuál será su futuro, aunque es más que obvio que finalmente volverá a McLaren. Es tan solo cuestión de tiempo de que la escudería inglesa lo haga oficial. La única explicación de que el anuncio aún no sea oficial es porque la escudería está decidiendo quién será el compañero de Fernando, o Magnussen o Jenson Button. En los test post-temporada realizados en Abu Dhabi, pudimos observar las primeras vueltas del McLaren Honda, que la verdad no han sido nada halagüeñas. En 2 días de test no fue capaz de superar las 10 vueltas, por diferentes problemas técnicos y mecánicos.
Precisamente este va a ser nuestra tertulia de hoy. Fernando Alonso se marcha de Ferrari rodeado de polémica y sin dejar indiferente a nadie. Empezamos contigo, Josemi. ¿Crees que hace bien yéndose a McLaren?
Creo que hace bien yéndose de Ferrari. Para mí McLaren este año no me parece que esté a un nivel muy superior al de Ferrari. De hecho, Fernando en la mayoría de carreras ha quedado por delante de los McLaren. Quizás el año que viene con el motor Honda pueda conseguir algo más, pero de momento no me parece un paso hacia adelante propiamente dicho. Cuando se empiecen a realizar test más serios y las primeras carreras se podrá sacar algo en claro, pero de momento ha hecho bien yéndose de Ferrari.
Juanma, ¿tú nos quieres aportar algo más?
Bueno, yo al igual que Josemi también pienso que acierta de lleno dejando Ferrari. Ahora bien, no digo que vaya a ser campeón ahora el primer año en McLaren, pero porque los Mercedes están a años luz ahora mismo, pero si hay alguien que estará luchando con ellos hasta el final, sin duda va a ser McLaren.
Vale, José, ¿tú nos quieres aportar algo?
Bueno, a mí no me gusta mucho, evidentemente, que se vaya McLaren, pero creo que mejor que estarse un año parado sin hacer nada y, bueno, para ver si puede salir una nueva oportunidad dentro de 2 años, pues no me parece mal. Veremos a ver cómo funciona, como dice José Emilio, los nuevos motores Honda.
¿Y tú, Manu, qué nos aportas?
Pues igual que José, pienso que la otra opción sería quedarse un año sin hacer nada. Entonces, mejor que eso, lo único que podría hacer, si se queda un año sin hacer nada, es que pueda perder cualquier puesto en Fórmula 1, porque puede aparecer un montón de estrellas nuevas, jóvenes, emergentes, y que pueden llegar a quitarle el puesto a cualquiera, como ya hemos visto.
José, sí. ¿Nos aportas algo más?
Es eso, dentro de lo que había, yo creo que al final era la mejor opción.
José, ¿mí?
Yo, por lo que decía Manu, de que le puedan quitar un puesto a Alonso, pienso que tiene una carrera suficientemente buena como para que le puedan quitar el sitio en la Fórmula 1. A mí me parece que es el mejor piloto que hay en la parrilla y lo ha demostrado. Por ejemplo, por ponerlo a comparación con Sebastian Vettel, a mí Sebastian Vettel no me parece un buen piloto de Fórmula 1. Ha demostrado que mientras que tenía el coche más rápido, ha sido campeón, pero el primer año que ha tenido un coche que le ha dado algún problema, se ha visto renegado a estar incluso detrás de Fernando Alonso y de su compañero Ricciardo, que debutaba ese año mismo en Red Bull.
Yo no discuto que Fernando Alonso no sea el mejor piloto de la parrilla, pero sí es cierto que cada año vemos cómo surgen nuevos pilotos que no es que sean mejor que los actuales, pero que pueden dar mucha guerra, ¿sabes?
Sí, yo pienso eso. Vettel, tampoco lo pongamos como que es manco, quiero decir. Yo supongo que si ha ganado 4 títulos será por algo también, ¿no? Y bueno, también es cierto eso, que muchos llegan a la Fórmula 1, muchos pilotos, simplemente por la aportación económica que pueden hacer por sus patrocinadores. No están todos, a lo mejor, los que se lo merecen.
Bueno, pues... claro, es eso. Llegan muchos sin solo con aportación económica y a lo mejor no hay una carrera que les respalde. Alonso, como bien defiendes tú, sí tiene esa carrera. Pero es verdad que Alonso ya tiene unos años y hay que apostar por el futuro. Y pilotos de futuro vemos que están llegando en los últimos años un montón.
Vale. A ver, después de todo esto, ¿quieres aportar algo más, José? ¿O
no, simplemente eso, que dejarle claro a la gente la situación. Es decir, Fernando abandona Ferrari y se va a McLaren porque no había otra cosa. Todos queríamos ver a Fernando en el coche campeón, pero ese es el Mercedes y ahora mismo, conforme está la situación actual, no se puede porque sus dos pilotos activos tienen contrato en vigor. Es así de sencillo.
Estoy de acuerdo. Yo también creo que es una pena que abandone Ferrari, pero ahora mismo no le estaba dando lo que quería, que era ganar. Entonces, yo creo que ha encontrado en McLaren la única escapatoria que tenía, antes que, como decís, quedarse un año en casa.
José, ¿mí?
Yo por eso mismo, claro, estoy de acuerdísimo de que se vaya a Ferrari. Lo único que digo es que no me parece en estos momentos un paso adelante McLaren.
Eso es cierto.
No tengo la confianza de que pueda hacer un coche, ya no que haga campeón a Fernando, sino que le permita luchar.
Ya, pero bueno.
Luchar por el podio mínimamente.
Yo creo que todo lo que no sea Ferrari es mejor ahora mismo.
Sí, también es.
Sí, puede ser.
Pero bueno, Fernando es un tío competitivo y sin duda va a exprimir el coche al máximo.
Como ha hecho siempre.
Eso iba a decir, que a Fernando ha demostrado en todos estos años que si le das un coche medianamente bueno, él te lo exprime a tope.
Eso es.
Bueno, y con uno malo como el Ferrari, ha conseguido hacer más podios de los que se merecía la escudería.
En todo el tiempo que ha estado Fernando en Ferrari, ninguna carrera, salvo las que ha tenido problemas mecánicos y ha tenido que abandonar, ni Massa ni Kimi Raikkonen han sido capaces de quedar por delante suya.
Eso es verdad. Bueno, cambiando de tema, ¿creéis que la carrera que ha tenido Fernando durante Ferrari es exitosa o la consideráis un fracaso? Empieza, Josemi.
Pues la considero un fracaso totalmente.
¿Pero absoluto o hay algo que deseas destacar?
Lo único que destaco es la figura de Fernando Alonso. Ha demostrado en Ferrari realmente lo que decía antes, que es el mejor piloto de la parrilla de Fórmula 1. De un coche que no podía hacer absolutamente nada, ha estado 2 años a punto de ganar el campeonato del mundo. Y el resto de temporadas consiguiendo podios, quintos puestos y cuartos puestos, que parece una tontería, pero estamos hablando de un coche que con otro piloto no pasaría de la 10ª posición. Fernando ha demostrado que es el más grande.
¿Nos aportas algo, Juanma?
Sí, bueno, yo pienso que Alonso ha tenido la mala suerte de encontrarse a una Ferrari en olas bajas y falta de innovación. Que Fernando siempre ha estado por encima de su coche. Y como dice Josemi, es un milagro que haya estado a punto de ganar 2 títulos con coches tan mediocres.
Sí, yo, hombre, decir que sí, que han sido 4 años lamentables en lo que a la lucha por los títulos se refiere. No hay que olvidar que peleó 2 de los 4. Y, hombre, todo tan malo, yo no lo diría. Creo que se han vivido momentos en estos 4 años muy importantes, como, no sé, me vienen a la cabeza las victorias en Cataluña y en Valencia, la victoria en Singapur 2010, las grandísimas remontadas que le hemos visto hacer. Yo todo eso pues lo veo bueno.
Bueno, además de todo esto, Josemi, se ha anunciado un fichaje en Fórmula 1 de un español. ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, correcto. Carlos Sainz Jr., como avanzamos ya aquí, ha sido nombrado oficialmente como piloto de Toro Rosso y será el compañero de otro debutante, Max Verstappen, de 17 años. El piloto madrileño se ha mostrado muy feliz a la par que ambicioso, ya que en sus primeras declaraciones ha dejado claro que su objetivo es quedarse en la Fórmula 1 y convertirse en campeón del mundo.
Vale. ¿Los demás qué pensáis? ¿Creéis que acierta Toro Rosso en contratar a Carlos Sainz, Juanma?
Bueno, yo del fichaje no me voy a mojar mucho, simplemente decir que si el chaval vale lo demostrará cuando empiece la temporada y si no, pues nada, pasará sin pena ni gloria como muchos otros. Lo que sí que digo es que si tiene el palmarés que tiene en las categorías inferiores será por algo, no solo por el nombre.
Pero está claro que el nombre siempre ayuda.
Está claro que en el mundo de la Fórmula 1, como en toda la faceta de la vida, el dinero influye.
Sí, por lo que tú dices, Manu, del nombre, está claro que sí, pero estamos hablando de un chico de 20 años que Toro Rosso le dijo que tenía que ganar este año el campeonato que disputaba.
La World Series.
El chico lo ha ganado, ha conseguido el récord de puntos y ha conseguido el récord de victorias. Está por méritos propios, obviamente. Está claro que el nombre le ha ayudado a llegar a poder luchar por ello. Pero ha sido él el que ha luchado y es el que tiene ahora el derecho de luchar en la Fórmula 1.
A mí lo que no me ha gustado que ha hecho Toro Rosso ha sido que ha aguantado demasiado el fichaje. ¿Sabes? Que lo debería haber anunciado ya hace un montón de tiempo.
José.
Nada, eso que veremos qué hace el chaval dentro de la pista.
Vale, terminamos aquí el debate y llegamos a la recta de final del programa. Vamos a ver unas noticias breves del deporte. Vamos con la ronda rápida. Algo de bádminton, Manuel.
La madrileña Beatriz Corrales ha logrado el título en el Abierto de Gales de bádminton, jugado en Cardiff, al imponerse en la final ante la búlgara Linda Cechiri. Corrales, primera favorita, ganó a la segunda preclasificada 2-1 y confirmó su buen momento de forma tras ser subcampeona la semana pasada en el Abierto de Escocia.
Josemi, ¿qué nos traes de boxeo?
El alicantino Miguel Ángel Sansano se proclamó campeón de España de boxeo en la categoría welter, en el campeonato que se celebró en Los Alcázares. El boxeador se mostró muy feliz a la par que sorprendido y alegó que su próximo objetivo es acudir a los Juegos Olímpicos.
Juanma, ¿qué es lo tuyo que nos traes de atletismo?
El corredor gallego Pedro Nimo se ha proclamado vencedor del Campeonato de España de Maratón con un tiempo de 2 horas y 16 minutos. El atleta se ha impuesto así a otros favoritos como José Carlos Hernández o David Solís. Por su parte, en mujeres, Verónica Pérez ha dado la sorpresa al imponerse a la gran favorita, Vanessa Veiga, con una marca de 2 horas y 34 minutos.
José, ¿tú nos traes algo de waterpolo?
Sí, Ricardo, rapidísimamente. En waterpolo se han producido los siguientes resultados en la división de honor masculina. Barceloneta 17, Cataluña 8, Navarra 5, Mataró 14, Barcelona 8, Real Canoe 9, Sabadell 9, Terrassa 9, Ciudad Lineal 2, Mediterrani 12 y San Andreu 5, Poblenou 11. Queda líder la Barceloneta con 21 puntos. Respecto a la primera división femenina, Mediterrani 10, Sabadell 12, Terrassa 10, Zaragoza 6, Dos Hermanas 12, San Andreu 13, Rubi 6, Madrid 11 y Ciudad Lineal 4, Mataró 24. Al cierre de esta jornada, el Sabadell es el líder de la división.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, @madf_umh y en Facebook, facebook.com, más allá del fútbol, UMH. Esperamos que os haya gustado. Nada de esto habría sido posible si no llega a ser por la colaboración de Manuel Martín Albo.
Muchas gracias, Ricarte. Hasta la próxima.
Juan Manuel Vidal.
Un placer, como siempre, estar aquí. Hasta la próxima.
José Antonio González.
Muchas gracias.
Josemi.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos cada día.
Y gracias, Antonio Ruiz, en el control técnico. Reciban un saludo de Manuel Ricarte y nos escuchamos después de Navidad. ¡Hasta la próxima!